De las tribunas, vamos a charlar con Andrés Bárbaro, vocero de la Gran Logia Masón de la Argentina, de Región Rosario. Andrés, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día.
¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Bien.
¿Cómo están?
A ver, vamos por parte, Andrés. ¿Vamos a explicar qué son los masones?
Sí, la masonería es una institución muy, muy antigua en el mundo, que tiene varios siglos de existencia, como ustedes deben saber, y que tiene un objetivo, digamos, esencial, que es lograr el mejoramiento de la sociedad en la que integra. Como hay otras instituciones también análogas que funcionan con los mismos objetivos, como el Rotary o como cualquier otra. La particularidad que tiene la masonería, digamos, es que es una institución que tiene personalidad jurídica, que la sede, todo el mundo sabe dónde están, nuestras autoridades, todos saben quién son, entonces... debido a su origen y conflictos que ha tenido allá por el siglo XVIII, principalmente con la Iglesia, ha sido por ahí tildada de una innumerable cantidad de teorías cooperativas y secretismo alrededor, que naturalmente es todo falso, ¿no? Cosas con las que convivimos.
La historia dice tal era masón y no lo decían, lo ocultaban.
Estatuto de logia.
El estatuto de logia, ¿no? Grandes personajes de la historia argentina que dicen, bueno, era un masón y no lo decía.
Sí, naturalmente, si uno revisa la historia, todas las personas importantes de nuestra historia, o casi todas las personas importantes de nuestra historia, que forjaron no solamente nuestra nación, sino todas las naciones latinoamericanas y americanas han sido masones.
Eran masones.
Uh-huh. Exacto.
Ejemplo,
San Martín, Belgrano.
San Simoniano, claro.
Exacto. Simón Bolívar, George Washington. Uh-huh. Bueno, Alberdi, que redactó nuestra constitución. Uh-huh. Los primeros 14 presidentes de nuestra nación fueron masones.
Escúchame, Andrés.
¿Por qué se los asocia a ustedes a cosas ocultas, extrañas,
Esto tiene un origen muy claro. Cuando la masonería, una de las cosas que siempre propugnan es la libertad de pensamiento, la libertad de pensamiento religioso, político, etcétera. Eso nace con la Ilustración, con la Royal Society, el grupo de Isaac Newton y toda esa gente que produjeron una revolución científica en el mundo. En aquel momento, estamos hablando del siglo XVII, fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, imagínense, pónganse en contexto histórico, la Iglesia Católica era una institución que no aceptaba el libre pensamiento naturalmente, y por lo tanto una institución que se declarara a favor de la libertad de culto, de pensamiento, política, era realmente una amenaza para esos momentos. Entonces, la forma que tuvieron en ese momento de combatir a la masonería justamente era asociarla con cosas malas, con cosas ocultas, con ritos, con un montón de cuestiones, y toda esa publicidad, entre comillas, que se hizo en ese momento y que a lo largo de los siglos fue penetrando, digamos, en la opinión pública, bueno, llega hasta nuestros días con esta, digamos, teoría que anda dando vuelta y que obviamente cuando uno se mete, te das cuenta que en la masonería hay gente común, como yo, como cualquier otro, que tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, y que queremos, digamos, estar ahí para producir algún tipo de mejora en la sociedad.
A ver, Andrés, ¿cuántos masones tenemos en Argentina, aproximadamente?
Bueno, actualmente en el país estamos alrededor de 16.000 masones. Aquí en Rosario somos cerca de 400, más o menos, pero bueno, la orden ha tenido un crecimiento muy, muy exponencial. Pero en los últimos años.
Después se dice, bueno, después otra de las cosas que vos dirás si esto es así o no, es, bueno, ser parte de ser un masón es algo sumamente complicado, no es para cualquiera y no ingresa nadie.
No, eso no es cierto. A la masonería puede ingresar cualquier persona, hombre o mujer. Naturalmente, la masonería masculina y la femenina en nuestro país está separada, o sea, las logias no son mixtas cuanto a género. Pero hay masonería masculina y masonería femenina, y ingresa cualquier persona, puede presentar su solicitud de admisión ingresando a la página de la Gran Logia o ingresando a las redes sociales de las logias.
Pero rechazan gente, o sea, desde el momento que hay una admisión, quiere decir que hay rechazo de gente.
Como cualquier otra institución que tiene la potestad de hacerlo. Nosotros solamente exigimos dos cosas: que sea una persona libre y de buenas costumbres. Libre significa que
¿libre
tiene
qué?
Libertad de pensamiento, libertad sí. de acción, que no tenga ningún tipo de condicionamiento político, ni religioso, ni de ninguna clase. Y de buenas costumbres, bueno, lo dice la palabra, que es una persona que practique el bien, que no esté condenado de ningún delito, que no sea una persona que, según nuestras entrevistas y nuestras averiguaciones, veamos que tiene algún vicio que vaya en contra de nuestros principios, ¿no? Para eso se hacen entrevistas con las personas, se le preguntan sobre su vida, sobre qué hacen, y bueno, y en base a esa entrevista se decide aprobar el ingreso o no.
La situación, si tiene guita o no tiene guita, también lo miran, Andrés, te lo pregunto.
No, en absoluto.
¿En absoluto? En absoluto.
¿Qué pasa? En la masonería de los inicios, la masonería era bastante elitista en ese sentido.
Por eso te lo pregunto, porque era de la élite,
pero,
la masonería.
Sí, pero era una cuestión más que nada de... porque justamente eran las personas que tenían los medios para poder producir cambios. Pero eso cambió absolutamente con el tiempo. Hoy la masonería no va por ese lado. Hay gente de todas las clases sociales. Obviamente lo único que tenés que poder es pagar la cuota, que es como la de cualquier
¿cuánto
club.
¿Cuánto vale la cuota para ser un masón hoy? ¿Un masón?
No, eso depende de la logia, pero está alrededor de los 25.000, 30.000 pesos mensuales. O sea, como
es
cualquier
barato,
club.
Es barato.
Es lo único que vos necesitás poder afrontar para hoy por hoy para ser masón, nada más que eso, económicamente. ¿No?
Escucha,
quería preguntarte por la simbología. Cómo se o la iconología, todo ese tipo de cosas, cómo son los símbolos, qué significan y qué importancia tienen para la logia.
Y bueno, para nosotros los símbolos tienen una importancia central porque justamente el método que la masonería utiliza para transmitir sus principios y sus cosas es a través de símbolos. Entonces es una cuestión que viene desde sus comienzos. Entonces, para nosotros, toda la simbología que nosotros tenemos es realmente muy importante porque a través de eso nosotros transmitimos internamente valores, cosas que bueno, que forman parte de nuestra liturgia. Entonces, el símbolo en sí representa cosas concretas y cada persona le da también su propia impronta a lo que interpreta del símbolo. Pero bueno, ejemplo, si uno observa la religión católica o cualquier otra religión, también está llena de símbolos. Es como que es una conducta normal, digamos, en cualquier institución iniciática, comunicar a través del símbolo. Eso es muy importante para nosotros.
Ahora en el mundial fueron como noticias, Andrés, estás en tema que los masones fueron noticias en...
Sí.
¿Qué opinas
sí,
de eso?
No. No, estamos acostumbrados, Nacho. Siempre que hay algún tipo de que hay que encontrar algún tipo de explicación y eso encuadra dentro de una teoría conspirativa, siempre los masones estamos ahí.
Están atrás del cañón, ¿no?
Es como que somos el blanco preferido por todo esto que venimos hablando. Entonces, aparentemente apareció en algún momento una bandera con una escuadra y un compás, pero nosotros creemos que es algo creado por alguien. O sea, imagínate que la señal viene de Estados Unidos, nosotros no tenemos nada que ver y creo que fue algo editado para las redes y a partir de ahí y todos los resultados que tuvo la selección y sí. todo, se empezaron a crear una serie de teorías conspirativas que no tienen ninguna idea.
Yo las teorías conspirativas yo odio las teorías conspirativas, no las creo, siempre las trato de correr, pero digo, como aparecieron los masones, digo, aprovechemos para hablar de los masones, claro. Cosa que no se habla nunca tampoco.
Claro.
Sí, no, ya que estamos hablando de fútbol, te digo, mira, gran parte de los clubes de fútbol de Argentina fueron creados por masones.
Sí, eso te iba a decir, fueron todos creados.
Los dos clubes de Rosario, todos creados por masones porque era una forma de también llegar y transmitir buenos valores, los valores del deporte, a los chicos, a la sociedad, ¿no?
Vuelvo atrás ahí, te pregunto, ¿Central y Newell's los dos fueron creados por masones?
Sí, Central, tanto Isaac como Claudio Newell's, pertenecía incluso a la logia a la que yo pertenezco, que es la logia más antigua, una de las logias más antiguas del país. Y Colin Calder, que fue el fundador de Central, también perteneció a una logia inglesa que trabajaba acá en Rosario. Y ambos, Colin Calder y Isaac Newell, entrenaban fútbol juntos en el Club Atlético del Rosario. Sí. fútbol y rugby. Y bueno, Isaac Newell fue el primero que ingresó un reglamento de fútbol a nuestro país. Eso no lo sabe mucha gente, porque todos piensan, todos hablan de Alexander Watson Hutton, que como el padre del fútbol argentino, pero nosotros hicimos una investigación donde demostramos que 10 años antes Isaac Newell ya enseñaba fútbol en su escuela y ya trajo el primer reglamento de fútbol al país, con lo cual nosotros consideramos que Isaac Newell es el verdadero padre del fútbol argentino.
¿Y quiénes los combaten y por qué?
Mira, toda esta teoría conspirativa y estas cosas que surgen y que están instaladas, obviamente son comida para todo tipo de personas que son propensas al discurso del odio, que no es una cuestión nuestra nomás. En la política hay grieta y la Argentina está muy embebida con el discurso del odio a todo nivel. Está en el fútbol, está en la política, está en la religión, y la masonería siempre es un blanco fácil para eso. Entonces vos vas a encontrar en cualquier tema que abordes gente que dice que los masones tienen la culpa. Entonces, que los masones hacen ritos satánicos, que los masones tienen la culpa, que los masones están en los círculos del poder y deciden las cosas, que los masones tal otra. Y la verdad es que la masonería, si bien hay masones naturalmente en todos lados, e incluso también en los círculos de poder, todas las acciones que la masonería realiza son justamente para producir una mejora en la sociedad. Por ejemplo, la ley 1420, que es la que instaló la educación pública en Argentina y obligatoria, fue una ley impulsada por masones en ese momento. Ajá. Por Sarmiento, que tuvo en el Congreso, hay un libro maravilloso de Mariano Hamilton que se llama Masones Argentinos, que relata todo ese proceso de cómo en el Congreso estaba dividido en dos: los conservadores que respondían a la Iglesia, que querían ir en contra de eso, y los masones, que querían la ley 1420, y bueno, triunfó. Y bueno, y como ese ejemplo te puedo dar miles de ejemplos. La masonería se dedica a eso. Después, bueno, todas las teorías conspirativas nosotros no le prestamos atención. Ahora, bueno, estamos hablando de esto porque ustedes me preguntan, pero si no contestamos, no le prestamos atención, nada de eso, ¿no?
Supongamos que hoy hago todo, ¿no? Ustedes hacen su investigación, yo me propongo para ser parte de la masonería y ustedes me integran. ¿Qué hago con eso? ¿Tengo alguna actividad? ¿Tengo propósitos específicos? ¿Y qué hacemos cuando nos juntamos?
Charla.
Una primera vez.
Nosotros tenemos reuniones, en general nos reunimos dos veces por mes. En esas reuniones se presentan proyectos, posibles actividades cada bloque se dedica a proyectos diferentes, que pueden ser filantrópicos, que pueden ser el desarrollo de alguna ley, que puede ser diversas propuestas para aplicar en la sociedad. Y cada bloque trabaja. En Argentina hay más de 1000 logias y cada logia tiene una impronta. A cada logia le gusta más la parte política, a la otra la parte más que tiene que ver con la comunidad, etcétera. Entonces cada logia tiene sus propios proyectos y los va llevando adelante. Y son reuniones como cualquier reunión de cualquier institución. Perfecto. Donde se... Perfecto. Que tienen un formato, obviamente, que es el nuestro, pero bueno, son reuniones como cualquier otra.
Muy bien.
O sea, vos decís, los masones aparecieron en la historia argentina. Los grandes de la historia argentina fueron masones, según, a ver, obviamente lo que vos estás contando.
Sí, exacto, sí, todos los... cuando vos revisás la historia argentina, cuando vos revisás la historia argentina, todos los patriotas de ese momento, o mejor dicho, casi todos, una gran mayoría, porque, por ejemplo, tengo un ejemplo, la primera Junta de Mayo eran todos masones menos Vascuénaga, ¿no? Bien. En el Congreso de Tucumán, donde se declaró la independencia, eran todos masones menos dos, que ahora no me acuerdo el nombre. Y así, entonces en ese momento, ¿por qué? Porque había una... En ese momento, justamente vos antes preguntaste de qué nos dedicamos los masones. Bueno, en ese momento las logias, que eran pocas, estaba la logia Lautaro, la logia Independencia, claro, y una más, se dedicaban operativamente, tenían un único objetivo, que era la independencia de los pueblos americanos. Entonces, bajo ese objetivo se trabajaba y todas las estrategias, por ejemplo, en mi logia, que es una logia fundada en el año 1860, Si vos ves los libros de acta de esa época, donde estaba Pascual Rosa, donde estaba el hermano de Estanislao López, esa gente, se discutía la estrategia que se iba a seguir en la batalla de Pavón. Y ahí se decidió el rendimiento de Urquiza en una logia, en mi logia. Sí. Ahí se decidió el rendimiento de Urquiza, porque viste que la historia dice que se enfrentaron Mitre y Urquiza en Pavón, y a pesar de que Urquiza tenía todas las fuerzas para pasar por arriba las fuerzas nacionales de Mitre, depuso las armas y se retiró de la contienda. Eso fue decidido en una tenida masónica, y era simplemente porque, como los dos eran masones, tanto Mitre como Urquiza, sí. Urquiza decidió no levantarse en armas contra su puto hermano. Y esa fue la razón. Y se dio el lugar a lo que es la configuración actual de nuestro país, que es el centralismo en Argentina, que era lo que Mitre y todos los unitarios querían, ¿no? Así que bueno, pasa, toda la historia argentina pasó por nuestra orden. Y eso, bueno, está documentado, está en todos lados. Lo que pasa es que los registros de la masonería no están a disposición de los historiadores.
Ah, okay.
Ese es el tema.
Sí, Alfonsín era masón.
Alfonsín era masón. Fue el último presidente argentino en ser masón.
Sí, después no vi ninguno más.
No.
Se quedaron en Alfonsín. Cuando se meten en política, pues dice la historia que dice, financiado por los masones ponen guita, ¿eso existen hasta el día de hoy?
No, el día de hoy realmente el impacto que la masonería tiene el día de hoy, te diría que casi no pasa por lo económico. Pasa más por el trabajo operativo y mental y creativo y un montón de otras cosas, pero no por lo económico. Realmente hoy la masonería no tiene un poder económico como para poder influir de manera alguna. Si bien se hacen obras filantrópicas y se aporta,
sí, en otro momento sí, por ahí tenían más incidencia en lo económico.
En otro momento sí, y hay otros países donde la masonería todavía tiene un poder económico importante, y en esos países sí, obviamente, por ejemplo, te puedo decir Inglaterra, te puedo decir Estados Unidos, te puedo decir acá en Sudamérica, Paraguay incluso, que sí tienen un impacto económico. Entonces vos ves que hacen donaciones importantísimas, como de 10 ambulancias a un hospital o de un helicóptero para tal cosa. Pero acá en Argentina tenemos otra configuración que es la que hablé antes, donde no pasa tanto por lo económico, entonces nuestro trabajo pasa más por otro lado.
Sí, acá ya nos quedamos sin grandes familias o sin grandes gente que haga donaciones importantes a las ciudades o aportes culturales. Ya hace mucho que nos quedamos sin esa parte de nuestra historia.
Sí, no es que la beneficencia y las obras de caridad no es que han desaparecido, porque todavía hay muchas instituciones que se dedican a eso.
No, pero digo, familias que filántropos, digo, familias que han dejado teatros, hospitales, sí, etcétera, sí. Ya no tenemos más.
Sí, no sé, no me animaría a decir que no hay más, pero sí, hay muy pocos, es verdad. Antes había mucho más. Por ejemplo, hace poquito estuvimos con el gran maestre en la localidad de Zenón Pereira, porque Zenón Pereira fue un masón también, sí, de nuestra logia, que fue una de las personas más adineradas que hubo a principios del siglo XX, y él creó una innumerable cantidad de instituciones públicas, como la Cruz Roja, el Rosario, como fue el primer presidente de la sociedad rural acá en Rosario, y todas esas acciones que él hizo, lo hizo con su bolsillo. Él donó la sede, por ejemplo, la casa donde hoy hasta hoy funciona la Cruz Roja, la donó él. La sede donde nosotros estamos la donó él. Y todas esas personas eran muy adineradas, pero ponían todo su, claro, todo su patrimonio por ese fin, para poder mejorar la sociedad. Sí, es verdad que ese tipo de gente hoy ya no es tan común y casi no existe. Pero bueno, por suerte algunos hay por ahí perdidos todavía.
En el cementerio de la Recoleta se ve mucho más en los panteones la simbología masónica, que no sé si acá pasa, en algunos de los cementerios.
Sí, mira, nosotros justamente hay una de las logias femeninas que trabaja Rosario, organiza todos los años una visita en el cementerio del Salvador, donde justamente muestran toda la simbología masónica que está presente en los panteones y en las tumbas, y explican su significado, y explican por qué esa persona tiene esos símbolos y demás. Y en todos los cementerios está presente esto. Recoleta es maravilloso porque encima es uno de los cementerios más lindos del mundo. Y ahí en Recoleta también hay una visita guiada que hacen hermanos de Buenos Aires explicando esto. Y sí, naturalmente el masón vuelca los símbolos, o siempre ha volcado los símbolos en sus tumbas, porque es una forma de llevarlos consigo para siempre, ¿no? Cada uno según su creencia, obviamente religiosa, y su creencia sobre lo que pasa después de la muerte, porque nosotros no tenemos una en particular, pero era muy normal que los masones coloquen esos símbolos en sus tumbas. También el comportamiento cambió, porque antes tener una tumba así fastuosa era una necesidad que tenían, claro, las personas. Hoy ya no es tanto, hoy hay más cremaciones, lugares de descanso más humildes. Pero bueno, en ese momento sí lo había y la simbología estaba muy presente.
Che, Andrés, a ver.
No, sí. Una última. ¿Hay miembros que hayan renunciado? ¿Conocés?
Sí, claro. Como cualquier institución, renuncian personas todo el tiempo. O sea, nosotros, es como un club, digamos. Uno se asocia cuando quiere y cuando lo aceptan. Y luego es libre de renunciar cuando quiera. Hay gente que renuncia y no vuelve más. Hay gente que renuncia y vuelve después del tiempo. La característica iniciática que tiene la masonería es que una vez que vos te convertís en masón, nunca dejas de serlo. Mirá. Porque hay un camino iniciático que es irreversible. Es como cuando uno se bautiza, ¿no? Uno nunca pierde ese sacramento. Ahora, institucionalmente, como miembro de la institución, vos presentás tu renuncia cuando vos querés y te vas. Y listo, no hay problema.
Che, ahora de que los culpaban de haber perdido la final a los masones, ¿no? De que era un acuerdo entre masones a nivel mundial.
La verdad que te digo, creo ojalá que tuviéramos el poder,
claro, de la cosa. Pero creo que era un acuerdo entre masones argentinos, norteamericanos, españoles.
Te puedo asegurar que no hay.
No, ya lo sé. Pero digo, ahora los culpaban a los masones de sí, no, no sí. Culpaban, decían, un acuerdo entre la masonería a nivel mundial.
Sí.
Che, sí, Andrés. Lindo escucharte y hablar de esto. La verdad, no, muchas veces mencionamos y nunca hablábamos, nunca charlamos con alguien de con algún masón para que nos cuente bien la historia. Hay mensajes que llegan acá que no lo discute, sino que preguntan un montón de cosas. Por eso te pregunto.
Bueno, yo estoy siempre a disposición. La verdad que para mí es un gusto hablar de la masonería, porque es una institución que amo y que me ha cambiado a mí positivamente, y para mí es un placer poder hacer los aportes que hago siempre desde el alcance que yo tengo para aportar, aunque sea un granito de arena, y que la sociedad sea un lugar mejor. De manera que siempre voy a estar a disposición de ustedes si me necesitan para hablar, para aclarar cualquier cosa, para hacer cualquier pregunta, para hacer una nota. Cuenten conmigo, que bueno, yo en este caso actualmente justamente soy representante de Gran Maestra acá en la provincia de Santa Fe. Es un cargo que tengo en forma, digamos, temporaria, que tiene una duración, pero por eso estoy hoy, porque Pablo me pidió que esté acá, pero bueno, más allá de eso, en cualquier momento que ustedes necesiten, yo voy a estar a disposición.
Che, Andrés, un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.
Que estés bien. Andrés Bárbaro es vocero de la Gran Logia Masón de la Argentina, de nuestra región, charlando un poco de todo, de la masonería en general.